ya es hora de empezar a navegar, y lo hacemos como cada miércoles, hablándoles de algo tan importante como es el medio ambiente. Y ya damos la bienvenida a nuestros amigos Juanjo y Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Diego, ¿qué tal? A ver, espérate, porque el programa anterior, eso es, igual se han mezclado los micros, no te preocupes, ya está, ya está solucionado. Que buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi.
Que bueno, nos quedaron muchos temas por tratar, porque cuando se habla de cosas tan importantes y tan globales, es difícil acabar pronto. Por eso creímos conveniente, ¿verdad, Juanjo? Que pues el sí. Profesor Diego estuviese hoy aquí para seguir hablando de eso. Hoy quiero que empieces tú. Hoy quiero que tú, como conocedor también, y amigo del profesor, y como conocedor y colega también de él.
Sí, amigo.
Y amigo de él. Empieza tú y empieza preguntando a Diego.
Wow, yo tengo aquí unas pocas de preguntas que no sé si le voy
interés,
a hacer
¿Qué interés te provoca a ti lo primero?
Hay algo que me provoca, que nosotros venimos de la escuela, venimos de los institutos, venimos de la enseñanza. Esto de repetir programa no está bien, porque nosotros repetir no nos suena nunca bien.
Es verdad, así como las calabazas, es verdad. Bueno, últimamente...
En este caso estamos bien.
Últimamente no se repetía, o ya tenía que ser modesto para repetir, pero bueno.
En fin, un retomar.
Vamos de ahí.
Pues mira, se me venía a la cabeza, tenía yo por aquí también apuntado de la vez pasada, de la semana pasada, el tema de emergencia climática.
Sí.
Y no he oído todavía la emergencia climática en las escuelas. Yo no sé si eso nos transporta a algún tipo de cambio en, no voy a decir en el sistema educativo, que no hay quien lo cambie en España, ¿verdad, Diego? Pero sí, en cuanto a qué podemos hacer en las escuelas, que como los ayuntamientos, incluso como el propio Estado, ¿verdad? Como Europa... Está en emergencia climática, no se ha hablado nunca en las escuelas. Es verdad que hay proyectos como La Aldea, que conocemos, otros muchos proyectos, pero ¿qué podemos hacer? Porque la escuela también está en emergencia climática, ¿no te parece?
Sí, por supuesto. Terminábamos el último día hablando justo de la educación ambiental y en los colegios, y hablamos de la incidencia. Yo creo que hoy día, aparte de la escuela, que educa directamente, hablábamos de la importancia o de la necesidad de una asignatura de educación para el medio ambiente, pero indirectamente también. Hay muchos mensajes que llegan a la escuela indirectamente de muchos lados. Por ejemplo, hablando de emergencia climática, una cosa tan simple, me recordaba a mi hija el otro día, una de mis hijas, papá, si vas a la radio de nuevo, di lo del discurso de Joaquín Phoenix, el que ha recogido el premio el otro día del Oscar, ¿no? Por el Joker, ¿no? La película del Joker.
Sí.
Y decía directamente el mensaje, que eso llega.
Y sobre todo de personalidades como él, que lo siguen millones de personas, mundo.
Ese es el tema.
Claro.
La importancia de las redes y de los medios, mismo de la radio.
Claro.
Y decía él que eso, que nos hemos desconectado del mundo, nos alertaba de que nos hemos desconectado del mundo natural.
Sí.
Y que seguimos siendo muy egocéntricos respecto a creernos el centro del universo. Yo quería, una de las cosas que yo siempre en mis clases, Juanjo, tú sabes que yo he dado clases de filosofía, de sociología... Yo insistía mucho siempre en el contexto, que los humanos, ha habido muchos giros, ahora se habla del antropoceno, ¿no? Y se habla de esto. Los humanos llevamos aquí, como nuestra civilización actual, 12.000 años, desde que empezó la agricultura.
Sí.
300.000 más o menos del homo, el homo erectus son 2 millones.
Pero nosotros aquí...
Pero aquí eso,
eso es.
Y la vida tiene 3.700 millones de años en el planeta. Sí.
Había una comparación de...
y nos lo estamos cargando...
A una velocidad...
No sé si se hablaba, ¿tú te acuerdas de esa comparación, Diego, que era, si comparamos el tiempo que está de la Tierra como un calendario con 12 meses, tal, se podía, no sé si era en muy pocos minutos de un solo día, del
segundo,
último día,
de las campanadas de fin de año.
Habéis tocado antes un tema que me parece muy importante, pero que son solo unos pocos. Fijarse lo que os voy a decir. Un puñadito, que me gusta mucho, es una palabra muy nuestra. Un puñadito de personas y de políticos, los que tienen que aprobarlo o no. Me decía antes Juanjo, y es verdad, con el tema del sistema educativo, yo creo que el sistema educativo se toca demasiado. Y a veces hay que tocarlo para incorporar asuntos como este y que sea una obligatoriedad, pero ponernos todos de acuerdo y hacer un sistema educativo que no se cambie cada 4 años cuando cambie la legislatura. Porque entonces, evidentemente, las cosas se bambalean. Y el tema del medio ambiente yo creo que debe de ser una cosa importante para integrarla de forma directísima.
Totalmente de acuerdo. En esto, bueno, no nos metamos en sistema educativo porque podemos
tener... No, eso es otra...
Pero... Si tienes toda la razón. Tienes toda la razón. O sea, lo hemos hablado tantas veces, ¿verdad, Diego? En desayunos y en charlas y, en, bueno, en muchísimas ocasiones, claro, claro, vivíamos
dentro del oficio, claro.
Que estamos de acuerdo con lo que dice. Esto tendría que ser transversal, tocar a todo. En parte es lo que está pasando, ¿no? O lo que pasa, o lo que debería de pasar en los ayuntamientos, ¿no? Que toca a todas las áreas. Uh-huh. Y estamos convencidos que debería de tocar todas las asignaturas. El antropoceno tocabas antes, ¿verdad? Es decir, ya vamos a dejar esa huella. Y esta mañana que estuve en Alberti, fantástico, los niños de Alberti, encantados,
se lo estaba diciendo a Diego. Del colegio, ¿no?
Sí, del Instituto Alberti, de primero de la ESO. Un saludito desde aquí porque...
Claro que sí, un saludo a todos los chavales y chavalas, sí señor.
Y responden de una manera que muchas veces te queda, saben lo que quieren y se dan cuenta de cuál es el problema, quizás no de fondo. Yo le decía que me avergonzaba un poco de nuestra generación, porque si bien no hemos sido conscientes del problema que teníamos, tampoco nadie nos lo dijo, en parte, bueno, pero...
Sí, es verdad, tienes razón, tampoco, lo importante yo creo ahora es que todos en teoría lo sabemos,
¿no? Ahora sí, y ellos pues bueno, tienen la oportunidad de que alguien se lo dice, ¿no? Sus profesores seguro, y están trabajando en ello. Pero ya esa huella se va a dejar, es una auténtica pena, ¿no? Sí. Lo que hablamos antes de los segunditos en ese calendario, el poco tiempo que llevamos aquí, ¿verdad?
Pero para ver el impacto en los jóvenes, nosotros que nos tratamos con, ya tenemos bastantes promociones de antiguos alumnos, ¿no? Claro. Y siguiendo los jóvenes actuales, es curioso, una encuesta última, la Millennial 2019, ha dicho que los jóvenes reconocen que precisamente la educación que ellos han disfrutado, que han vivido, es la que les ha despertado muchísimo al tema de los valores medioambientales, a preocuparse. Claro. Ellos mismos lo reconocen.
Claro.
Hay cerca un 78%
de los jóvenes que preocupan. Pero eso no pasaba en generaciones anteriores. No, en la mía, no, por ejemplo.
Eso es más reciente.
Claro, eso es una cosa vamos a entrecomillarlo de relativamente reciente, vamos.
Sí, claramente.
Y se ha notado muchísimo.
Sí.
Se ha notado muchísimo. Y se nota. Muchas veces se nota. Se dice, bueno, pero ¿esto para qué? Bueno, es que ¿para qué? Es que esto se nota en la mentalidad de los chavales.
Uh-huh. Sí. Es que la preocupación por el medio ambiente, que mayoritariamente la gente joven, cerca de un 80% de los jóvenes, sobre todo entre 16 y 30 años, les preocupa muchísimo, casi el doble que a los adultos.
Sí.
Es verdad que el problema del medio ambiente es un problema de actualidad y de futuro.
Sí, de futuro.
Y entonces los jóvenes, claro, se juegan más con esto, ¿no? Tienen más importancia, ¿no?
Claro.
Pero yo el otro día me pareció una cosa que se me quedó por decir, hablando del impacto social, que normalmente cuando se evalúa el impacto social de un mensaje, a nivel educativo, al que sea, hay como tres partes. Uno primero, sembrar la inquietud, o sea, la motivación que decimos nosotros, que es la preocupación primero. Luego la fase de digestión, que es cuando se ponen en juego los valores, esa filosofía de vida. Y luego la actuación, que es el cambiar la actitud.
Claro.
Que yo sé que Juanjo ahí está trabajando continuamente, día a día, cambiando la actitud, ¿no?
Sí.
Eso es muy importante.
Sí. Y muy importante que esto también siga en casa. Porque dentro de nuestro hogar, y eso lo hemos comentado Juanjo y yo muchas veces en el programa, está nuestro primer centro de emisión de basura, de contaminación, con lo cual tenemos que currarlo mucho dentro de casa.
Te sorprende además cuando tomas esa acción que dice Diego, ¿cómo le llega a la gente si tú, bueno, proponértelo, ¿no? Los vecinos, pues lo mismo te dice el frutero. Oye, que está trayendo ya la gente aquí el tupper, o que trae la bolsa nada más, que ya hay gente que no pide plástico, y te dice, bueno, ¿y esto? O sea que influye mucho sin querer, y eso estaría estupendo, porque ojalá que sea un virus bueno, ¿no?
Claro.
Que empezamos a contagiarnos todos y todas, y que podamos de alguna manera pegar, porque muchas veces pensamos, a los niños no se lo decimos, pero que si nos vamos a pegar un impacto, pues en lugar de 100 kilómetros, que sea 50, que sea más light, porque el impacto ya está ahí,
claro.
Quiera o no se quiera, ¿verdad? Pero
A mí se me ocurre una pregunta interesante para hacerle a Diego, que es la siguiente. Aquí en nuestro país, últimamente ha habido una evolución en positivo en cuanto a la concienciación, y eso se nota poco a poco se nota en cantidad de material reciclado, que ya la gente intenta contaminar menos, que antes las toallitas todo el mundo las echaba y ya por lo menos un porcentaje importante se lo piensa antes de tirarla al baño. En fin, vamos creciendo mucho en ese sentido. ¿Pero qué pasa en otros países? Porque estamos hablando que estamos en una aldea global, que se llama. O sea, vamos a ver, aquí vivimos todos y vivimos el de las Antípodas, vive el de Francia, vive el de Guinea, vive el de Estados Unidos, el de Colombia. Todos compartimos la misma casa. Esto es cosa de los de arriba, de ponerse de acuerdo estos. Esto va por el mal camino, ¿verdad?
Sí, efectivamente, si nosotros pensamos que nosotros somos de los países del mundo con más conciencia ecológica, pero además con cierta diferencia incluso respecto a propios países europeos, y sabemos cómo estamos, pues es un poco preocupante. Sí, aquí sí. Es que se mezclan también muchos intereses de todo tipo. Juanjo, que conoce bien la economía, la economía vive de movimiento, de dinámica, de movimiento.
Estaba acordando de las gasolineras, por ejemplo. Si estamos hablando que un día, si te parece, podemos dedicar el programa al CO2, nada más.
¿Sabes? Bien,
al
bien.
CO2, nada más.
Me parece muy importante. Mucho.
Sí, sí. Lo dejamos ahí. Pero no sé si lo hemos comentado también. Me llamó mucho la atención que se estén haciendo nuevas gasolineras, por ejemplo, en la zona. Me llama y me duele a la vez, porque sí. Si uno está pensando en que se debería de frenar de alguna forma
estas gasolineras low cost, ¿no?
Sí, de... y low cost y menos low cost. Bueno, te voy a decir, he visto una BP ahí en Chiclana
también,
o sea, que por cierto es la que más contamina, ¿eh? Recordemos el Golfo de México, eso que no había manera de taponar aquello, y que se lo pregunten a los pescadores ahora ahí a la zona, ¿verdad? Que estamos hablando de 500, 600, 1000 kilómetros.
Claro. Entonces, es que las cosas como las cifras son tan frías, nos quedamos así tan panchos. Acaba de decir una cifra y seguramente el resto de los mortales, como yo, pues ya 600.000 kilómetros. ¿Usted sabe lo que son 600.000 kilómetros?
Esta mañana también, mira, hablando de cifras, ya me callo porque Diego es el que tiene que hablar hoy. Que claro, los chicos, hay algunos que no han subido en avión. Y por ponerle una comparación con el tema de las islas estas flotantes, que tampoco son islas, hay una especie de sopa ahí en el mar. Sí. Decía, ¿sabéis lo que es mirar por la ventanita del avión y estar 3 horas mirando plásticos? Pues eso es una de las
islas que hay igual.
entre California y Hawái. Eso es lo que hay. Entonces,
qué horroridad. Ya que dice lo de los plásticos, fíjate, yo tengo aquí muchos datos de encuestas últimas, ¿no?
Sí.
Pero la del Real Instituto Elcano, ¿no? Que es un instituto de estrategia internacional y de análisis internacional, ¿no? Dice que a partir, lógicamente, del cambio climático, dice al 66% de los españoles le preocupa bastante el exceso de plástico. De hecho, ya la gente empieza a utilizar al 66%, que
Bastante, un porcentaje elevado.
Incluso más eso que la pérdida de biodiversidad, que es un 63%, y más que la contaminación de las ciudades. O sea, que el tema de los plásticos sí hay bastante conciencia.
Es verdad, y a eso ayuda lo que tú decías, que personajes importantes apuesten por esto. Sí.
Y desde luego, como tú dices, Santi, hay conexiones, claro, que estábamos hablando de lo de Joaquín Phoenix. Sí. El lema del Día del Medio Ambiente de este año, del 2020, del 5 de junio, es justo conectando con la naturaleza. Justo lo que decía este actor, estamos desconectando de la naturaleza. Justo eso mismo, la casualidad de que ya estaba pensado de hace un tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Si me doy un inciso, quería insistir en cuanto a la estrategia que hablábamos de la actuación.
¿Qué hacemos?
Fundamentalmente, tú estás hablando del consumo de CO2 y tal. Las tres principales son o reducción o contención de la población, o reducción del consumo, con las tres R's y tal, de reutilizar, reducir. Y la otra sería, claro, lógicamente es un poco más complicado, pero va rápido, ¿eh? Desarrollar tecnologías cada vez más ecoeficientes. Por ejemplo, fijaros solo el tema de la población, que yo como sociólogo es un tema que me preocupa mucho.
Claro.
Todos los días nacen 370.000 personas y mueren 150.000. Qué barbaridad. O sea, que todos los días somos 220.000 personas. Un Jerez, la población de Jerez.
Qué barbaridad. Todos los días.
Lo cual supone 80 millones de personas más al año. Al año a nivel mundial. Y en el año 2050 seremos 10.000 millones de personas. Claro, con ¿Cómo se contiene una población? Claro. ¿Cómo se reduce el consumo? ¿Cómo desarrollamos una tecnología más eficiente?
Mira, se me estaba, mientras que estabais hablando, se me estaba ocurriendo algo en colación con lo que has dicho, Diego, de que a veces pensamos que ya no somos personas o que no pertenecemos al reino de la naturaleza y que somos otra cosa, porque es indígena del Amazonas, por ejemplo, ¿no? Gente, fíjate, vamos a poner eso, no hace falta irse al paleolítico inferior, indígenas del Amazonas, actual, contemporáneos nuestros, y últimamente estas tecnologías que nos están llevando, porque ya hemos pasado de los, ya estamos robotizados por todos los sitios, a tecnología de estos chicos que han nacido entre cables, que no conocen otra cosa y sus padres no se han preocupado de enseñársela, solamente metidos en estas cosas, estos chicos no creen que pertenecen, que es un animal mamífero, igual que a ver, es que es comprensible también que les cueste trabajo, con lo cual se aparta de la realidad. Sí. Y con esta gente o contra eso, ¿cómo se lucha? De una forma, Diego, a nivel que verdaderamente cale. ¿Cómo lucha la sociedad contra eso?
Es complicado. El otro día hablábamos de ese espíritu de la institución libre de enseñanza, del recrearse y el disfrutar y ser interactivo con la naturaleza. Las granjas, volver la mirada a la naturaleza. En los colegios y los institutos se hace bastante.
Se trabaja bien.
El problema es que luego la continuidad...
La familia.
Es verdad que la irrupción del móvil y del ordenador, que
hay
es
ciudades,
reciente...
Aquí nos salvamos, ¿eh? Pero hay ciudades...
Esta mañana...
Y ciudades en el mundo, ¿eh? Hay gente que es verdad, que no salen de su casa, llevan... de su habitación, chavales, que no salen chinos o japoneses, perdóname, orientales, no sé de qué país, pero de allí... Sí. Sí, ¿vale? Sí. Que no salen hace años porque están conectados de una manera... Sí. Es tremendo esto. Tremendo.
Santi, el otro día me contaba una madre de un chico de 11 años que estaba tan metido en los juegos que se orinaba encima, se hacía sus necesidades.
Que
no paraba
igual,
el juego.
Que le
no
daba
paraba
igual. El juego. Era más importante aquello que hacer pipí.
Por ejemplo.
Tremendo.
Qué barbaridad. Eso preocupa ya, ¿eh? Vale que son casos extremos, pero...
Sí, pero hasta eso hay.
Dios, fíjate, qué miedito.
Ese límite.
Qué miedito me da.
Le decía yo a los chicos de Cádiz esta mañana, a las chicas obviamente también, que si conocían el parque, ¿verdad? Natural. Y se quedaban un poco así. Ellos son de playa, que caramba, qué parque me estás hablando. Que sepáis que Cádiz llega hasta Río Orillo. ¿Sabéis dónde está Río Orillo? No. Claro. Yo, pues cuando paséis, ¿sabéis? Ah, sí, el paseo ese que han hecho paralelo a la vía. Efectivamente, pues fijaros bien, pues le ponía los animales, tú sabes, las espátulas, los litejos y todo, el flamenco y todo esto fantástico que tenemos aquí. Pues observar, pasear, que os lleven vuestros padres por ahí, por la salina, que vaya a San Fernando,
claro,
a todo este parque maravilloso que tenemos. Y la verdad es que la mayoría no tenía mucha idea.
La verdad es que, claro, estamos un poquito también de espalda al mar. ¿No creéis, y esto también una pregunta para el sociólogo importante, no creéis que nos falta contacto humano, nos falta tocarlo más, tocarnos más, abrazarnos más, besarnos más, hablar más cara a cara, discutir en el buen sentido de la palabra, y más humanos? Porque a mí, sinceramente, está en ese sentido, en el resto me maravilla, pero en ese sentido hay un sector de esta nueva generación que me preocupa mucho. Está perdiendo el contacto humano. Y el ser humano es un ser de contacto, es un ser social, por naturaleza. Estamos diseñados así, hijo.
Sí, desde luego nos hicimos humanos plenamente por la comunicación, o sea, por el lenguaje y por la forma de tocarnos.
Claro.
Por la forma de vivir, desde las tribus primeras hasta ahora, y todo lo que gira en torno a decías tú antes lo de San Valentín, el plan así promocional y tal, pero es que es muy importante, efectivamente.
Sí, señor.
Nosotros sabemos que hoy día hay que tener mucho más cuidado con esas cosas, pero muchas veces cuando un chico en clase tiene un problema, simplemente que tú le pusieras la mano en el hombro, te preocuparas por él, pero incluso físicamente, los que nos gusta el deporte,
claro,
nosotros hemos jugado muchísimas veces con los alumnos, ¿verdad?
Claro.
Y ese contacto físico de jugar al fútbol, de competir.
Humanos, somos seres humanos.
Muy importante, muy importante.
Y eso... estas cosas nuevas que son muy buenas para muchas cosas, pero ahí sinceramente me preocupa, hay un sector que me preocupa. Yo por eso a mi hijo pequeño y bueno, y al mayor, cuando sal, sí, corre, juega, sí, cáete, sí, ven con la rodilla hecha abajo, que no pasa nada, pero vive.
Sí, sí.
De acuerdo, estamos.
¿Qué cosita nos puedes decir ya como así casi? Escúchame, sí, que otro día que Diego quiera ya viene, veo que, ya veo que otro día que Diego quiera viene también. Hombre, al hombre no lo vamos a presionar.
No lo dejamos hablar.
No lo vamos a presionar, pero bueno, que otro día que sí. A ver, Diego.
Ya más adelante también. Estoy en contacto con Juan
Contino. Eso es.
Yo quería decir una cosa también, que el otro día la comentamos de paso, pero me parece muy importante. Dime. Porque siempre decíamos que siempre sufren los mismos. Hay datos muy claros del tema de la pobreza relacionado con el medio ambiente, ¿no? Hay datos claros de... Hombre, es verdad que el 10% de la población más rica, esos 750 millones, ¿no?, de personas que de alguna forma manejan y tanto el tema empresarial como el tema político, como las esferas de poder y del dinero... contaminan aproximadamente, tiene un efecto en el medio ambiente de un 50%. Mientras que, si lo vemos justo al revés, que la cifra es justo la inversa, el 50% de la gente menos favorecida solo tiene un impacto en el cambio climático de un 10%. El 10 produce el 50, el 50
por Dios,
solo el 10.
¡Qué barbaridad! ¡Qué desequilibrio total!
Las responsabilidades son, sí, claras.
Son claras.
Y que más sufre la contaminación, las inundaciones, prácticamente todo. Las enfermedades también son...
Claro. Claro,
también la mujer más que el hombre.
Sí, sí, sí.
Lo hemos hablado, ¿verdad?,
algunas veces aquí.
El tema de basuras, por ejemplo, lo bien que enterramos nosotros en España la basura, y aunque seamos tan civilizados, somos subcampeones de Europa en tirar plástico al Mediterráneo.
Y
¿no?
eso de,
sin
de
embargo,
los plásticos me duele mucho.
Lo exportamos a países como Indonesia, claro, que ya tampoco la quieren. Nuestra basura es si tremenda. Encima ellos generan poco, pues se lo llevamos nosotros.
Mira, esto me recuerda a una frase romana que utilizaban un orín, porque antes el orín en Roma, para lavar y para teñir por los componentes que tiene la orina, era estupendo y tenía un precio muy elevado. Y entonces quienes recogían la orina, que era un oficio de recoger la orina y pagar a cada uno lo que hubiese orinado, y tiene cojones, pero bueno. Claro, es un oficio.
Tiene riñones.
Eso olía mucho, es muy desagradable. Y decía, la frase en latín, no te la sé decir porque seguramente metería la pata, pero venía a decir que el dinero no apesta.
El dinero no apesta, fíjate.
El dinero no apesta. Y eso, yo creo que desgraciadamente a nivel mundial el dinero no apesta, aunque apeste el mundo, por desgracia.
Sí, pero sí.
Dime.
Incluso, simplemente, también muchas veces por ser abogado del diablo, en el sentido contrario. Sabemos también que va a avanzar mucho el tema de las nuevas tecnologías y de la lucha contra el cambio climático, afortunadamente, pero mucho por intereses económicos, o sea, efectivamente,
mucho
de lo que va a mover es justo el mismo interés económico,
claro,
también, ¿no?
Claro.
Ese cambio que hablábamos antes. Sí,
pero, siempre hay un interés, ¿verdad?
Siempre hay un interés.
Aprovechemos los buenos cambios.
Eso te iba a decir. Mira, ya que tiene que haber un interés, porque es que tiene que haberlo, pues por lo menos que sea el más sensato posible, claro, y el más razonable posible, claro, y el menos dañino posible. Como siempre, ha sido un verdadero placer tener este espacio en este programa, acordarnos semanalmente del medio ambiente, y un placer personal contar, además de con Juanjo Aragón, con la figura del profesor Diego Jiménez. Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias a los dos.
Y a ti, Diego.